Bah, siendo por amor, hasta el pecado es bueno, hija. Pues María Paula, fíjate lo que hace unos años te compuso tu padre y Delia Ana, tu abuelo. Pues bueno, Rafael Amor esta noche toca en Vigo. www.danielcala.com por si queréis, estáis por allí, por Galicia, y no os lo queréis perder. Bueno, pues tenemos entre nosotros y nosotras a una mujer, bueno, pues lleva muchos años de militancia, escribiendo, investigando, profesora del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Alicante. Pues gracias, Teresa Molares, por estar entre nosotros.
Gracias a vosotros por acordaros de mí en esta mañana de sábado.
Pero ¿cómo no nos vamos a acordar de ti? Es que no, si no nos acordásemos de ti, perderíamos pie, perderíamos una luz para nosotros importante. Bueno, Teresa, una vez conocidos ya los resultados del ejercicio del voto, oye, ¿un ejercicio para maleficio de la sociedad, salvo para aquellos que nos están hundiendo, valga este juego de palabras?
Un ejercicio puede convertirse también en maleficio, y yo creo que en este caso pues también se ha convertido en maleficio, aunque haya habido algún ascenso de las fuerzas de izquierda. Se repite el histórico recambio de los dos grandes partidos que proponen las mismas, los mismos problemas. ¿Qué soluciones no proponen? Solo proponen problemas. Y ese es el maleficio. Y el maleficio del alejamiento entre los representantes políticos a los que votamos y de los que no solo ellos se olvidan de los votantes, también los votantes se olvidan de los representantes. Y ese maleficio hay que romperlo. Y bueno, se atisban algunos signos, pero muy escasos, muy escasos.
Teresa, estamos utilizando para este, pues esta charla, ¿verdad?, este coloquio contigo, un artículo que invitamos a leer. Nosotros lo tenemos, nos lo han enviado los compañeros de información.es. Y el artículo que firma María Teresa Molares y que invitamos a leer se titula El voto como ejercicio, el voto como maleficio. Bueno, fíjate lo que dices y lo que nosotros pues estamos absolutamente de acuerdo, pero si te parece bien, pues lo abundamos en ello, pues para que nuestros oyentes y oyentas puedan también tomar nota. Abandono social de los representantes electos. Algo muy grave pasa para que la mayoría de los votantes, pues ahí están, refrendando mayoritariamente, después de comprobar semana tras semana, Tere, sus robos, su entrega absoluta a este mercadeo que no repara en decisiones inhumanas para nuestro futuro. Bueno, desde una socióloga crítica, esto, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, pues es un largo... el resultado de una larga actuación sobre las mentes de una sociedad. Primero los grandes medios de comunicación de masas, después los grandes estímulos al consumo abusivo e indiscriminado de cualquier cosa que nos pongan a la venta. Todo eso adormece las mentes y las convierte en un mecanismo que responde a los estímulos como si fuera aquel perro al que le ponían el timbre.
El de Pavlov.
Eso es. Sí. Y como suena el timbre, aunque no me pongan el ácido, pues segrego saliva. Pues aquí lo mismo, aunque no necesite todo eso a lo que me dirijo a comprar porque me lo ponen delante, pues yo lo compro. Es decir, eso que parecen tonterías cotidianas son elementos que construyen mentalidades y que hacen que al final no importe muy bien saber quién es el que me gobierna, saber qué es lo que de hecho va a hacer, lo que ha hecho ya, no solo lo que va a hacer. ¿Y qué significa eso del bipartidismo? Yo creo que en la sociedad en la que vivimos se habla del bipartidismo, pero no se ha profundizado socialmente y visiblemente en los efectos que ese bipartidismo tiene sobre la vida cotidiana de las personas, sobre la organización de la sociedad, de la economía, de la educación, de la sanidad, de todos esos elementos con los que conseguimos salir adelante en la vida. Y como esa mentalidad se está construyendo así, yo siempre traigo a colación el libro de Vicente Romano, La formación de la mentalidad sumisa. Esto es la consecuencia de
presidente
la formación.
Presidente del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, ¿verdad?
Sí, señor. Sí. Pues esta es la consecuencia de esa formación, de esa mentalidad sumisa construida y requete construida. Y es muy difícil desvertir de sumisión a los seres españoles, no sé, a los de otros países, parece que tampoco mucho en estos momentos, porque llevamos pues así como 4 décadas con una programación de medios de comunicación, menos mal que existe Radio Vallecas, a los que les dijeron muy bien cómo había que peinar la sociedad para conseguir sacar adelante las propuestas que venían desde el nuevo orden mundial. A lo mejor me voy muy lejos, pero es sobrecogedor ver, yo he estado en las mesas electorales de apoderada, ver con qué entusiasmo alguna gente iba a votar a los unos más que a los otros, pero principalmente a los unos o a los otros, quiero decir al PP o al PSOE, sin mirar más allá, sin entender lo que significaba el hecho ese de depositar en la urna la papeleta. Claro, es algo que luego, a lo largo de los 4 años, no se analiza públicamente, quiero decir, como hábito social y político de una sociedad que está manteniendo ese sistema. Por lo tanto, habría que estar durante estos 4 años no solo denunciando al que roba, sino también mirando qué consecuencias trae el hecho de haber votado otra vez mayorías, otra vez un sistema de mayorías absolutas, donde incluso pues alguien que todavía no ha sido elegido presidente ni siquiera designado por el monarca eso es un paripé, pues ya está de hecho siendo considerado socialmente como presidente. No hay ni siquiera la prudencia democrática de decir espérate que todavía no ha llegado
y un pasito más y lo de Italia, es decir, ya
claro.
Bueno, Teresa, no queremos dejar pasar una pregunta que, bueno, por los compañeros, compañeras, oyentes, ¿verdad? De este terco candelero, Teresa, llevamos ya 17 años aquí, al pie de este micrófono, de estos micrófonos. Bueno, pues al saber que tú hoy venías aquí, pues algunos compañeros nos pedían que te hiciésemos una pregunta, en fin, que te toca dentro, porque al fin y al cabo tu militancia, ¿verdad?, en Izquierda Unida, pues ahí está. Y la pregunta no sé si es incauta, pero te la trasladamos, y es esta. ¿Izquierda Unida es la única esperanza o la esperanza más cierta que nos queda dentro del sistema parlamentario?
En ese momento yo creo que sí, pero honestamente tengo que decirlo, y lo digo para espolear a mis compañeros y algunos incluso amigos de Izquierda Unida, Izquierda Unida se ha esclerotizado mucho y no ha desarrollado toda aquella capacidad de fundación democrática que tenía en sus orígenes en 1986.
Ajá.
Bueno, pues a lo mejor el hecho de tener ahora 11...
Cuando estaba Julio Anguita.
Es que aquello...
Digo, presente, quiero decir, presente políticamente.
Sí, aquello fue lo de convocatoria por Andalucía en 1986, fue trabajo principal de Julio Anguita, no exclusivo, yo no creo en los líderes.
Sí, no. Y de proyectos tan, en fin, para nosotros también luces en el camino, como Marina Leda, estamos hablando de Diego Cañamero, del SOC, y de Sánchez Gordillo, como bien sabes, colaboradores, compañeros habituales de este programa.
Sí, pues efectivamente en ese momento es la esperanza que queda dentro del Parlamento. pero hay que reconocer que el Parlamento es una máquina de destruir personas. Yo Fíjate. Lo digo también en el artículo. Te empapelan, te llenan de comisiones, de expedientes, te anulan las iniciativas, porque el reglamento del Parlamento reduce mucho las posibilidades e iniciativas de los parlamentarios, y eso los ciudadanos corrientes no lo saben. Y eso es algo de lo que tampoco se habla. ¿Qué puede hacer en un trimestre un diputado o un grupo político en el Parlamento? Puede presentar 4 cosas, 5 cosas, 7 cosas. La Junta de Portavoces luego decidirá si los admite y los incluye en el orden del día. Y el Pleno luego decidirá si se trabaja o no se trabaja.
Se parece un poco como a los consejos de los departamentos en la universidad, Teresa. Oye, se nos va el tiempo, querida compañera, querida amiga, pero... no queremos que este minuto y medio que nos falta de conversación, bueno, de aprendizaje contigo, Teresa, sabiendo que, en fin, que ni en salmos, ni bebedizos, ni oraciones pueden con este imperio de poner de poder omnímodo como no se ha conocido en la historia reciente del ser humano, ahí estamos, el 15M. ¿Una esperanza cierta más allá de la toma de conciencia, que no es poca cosa?
Bueno, el 15M yo entiendo que es una especie de fermento social que vuelve a poner juntas a distintas generaciones, que saca, hace florecer la necesidad de conocimiento que no se está cubriendo en los centros de enseñanza en su gran mayoría de casos, y digo centros, todos, no solo la universidad, y eso es muy importante. ¿Esto cuajará o no? Pues tengo mis dudas de que cuaje en... Yo no quisiera que cuajara en un partido político, que entrara en el juego que hay establecido en ese momento, pero que cuaje en movimientos sociales con capacidad de visibilidad social, de protesta social y de planteamiento de soluciones para los problemas graves que tenemos entre manos y que se van a agravar, no hay duda.
Pues María Teresa Molares, ha sido, como siempre, lo sabes, un placer charlar contigo, más allá de intelectualmente, del intelecto, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de inteligencia, o una misma inteligencia, que es la emocional, el pensamiento raciocordial, del que nuestro también buen amigo Eduardo Galeano, pues nos habla en muchas ocasiones, las venas abiertas de América Latina. Bueno, en fin, Teresa Molares, ha sido un placer hablar contigo y aprender de tu palabra y de tus escritos y de tus acciones, que suelen ser una misma cosa cuando las personas son honestas y honradas. Un abrazo muy fuerte y gracias por ser como eres, Teresa.
Un abrazo y que no decaiga.
Que no decaiga. Un abrazo.
Un abrazo.